La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Muy buenos días, pasan 32 minutos de las 9 de la mañana y arranca. Dale otra vuelta más ahí. Venga. No es una tormenta, ¿eh? Es el revolú.
Empieza el revolú, la radio que escuchas tú en Canal Sur.
El revolú, qué buena. Es como diremos básico.
Pareado básico.
Bueno, básico, original. Pero está bien.
Hombre, claro que está bien. Esto es una tormenta de ideas las que tenemos todos los días.
No, tormenta la que está cayendo ahora mismo. Madre en mía. La isla de la Cartuja.
Qué viento.
Vamos a cerrar la ventana, Maruca. Llover, cariño, buenos días.
¿Llover? ¿Está lloviendo?
¿Está lloviendo? ¿No lo ves? Llueve y muchísimo. Ay, viento, ¿eh?
Ironía, hija, ironía. Bueno, sí, me he comprado hasta una calle.
Un ¿una caña?
No, una kayak.
Ah, ya entendí, una caña.
Que es un día más. Hay que mirarlo así porque ya nos queda un día menos para que salga el sol.
¿Tú sabes cuándo va a salir el sol?
Sí.
¿Tienes ese dato tú?
No lo tengo, pero
Diego, estamos en directo.
No, está tan contento.
Tú eres el culpable de que llueva.
Es que salga el sol por Antequera, eso es uno de los dichos, sí, me acuerdo, sí, sí. De bueno, un dicho popular andaluz, y además porque Carlos Cano lo cantaba con este tono: salga el sol por Antequera, sí, contad, sí, que salga ya.
Pero ahora mismo está cayendo una buena tormenta en buena parte de Andalucía. Parece que ahora la peor parte se la va a llevar. Bueno, se la está llevando ya Granada, Almería, pero desde luego lo que vemos desde la ventana, porque una cosa son las predicciones que uno ve en internet y en la tele, la radio y tal, y otra cosa es lo que uno ve a través de una ventana, ¿no?
Totalmente.
Y ahora mismo hay mucho viento y bastante lluvia cayendo, por lo menos en esta parte de Sevilla. Vigorra llegará en un momento, ¿eh? Así que mucho recreo no hay.
No.
Claro, yo venía cantando creyendo que no iba a venir, pero
no,
bueno,
no,
yo,
no, claro, viene.
Me que yo le he pegado una pata a su silla.
No. Con lo cual vamos a portarnos bien, vamos, porque en un momento está aquí.
Vamos a ser bueno,
que en un momento va a estar aquí Vigorra. Yo me incorporo también después de unos días, no me habéis dicho nada.
Qué linda. Está muy guapa, tiene muy buena cara.
Sí, está muy guapa. Porque he dormido. He estado mala.
Yo creo que tú has estado de vacaciones.
No, no he estado de vacaciones.
Por el aspecto dorado que tienes, tienes aspecto dorado.
Sí, dorado, una porra. Estoy blanca como un.
Estamos todos blancos.
Caribeño, moreno.
Caribeño como la masada.
Oye, mamita, tú de dónde.
Bueno, con haber ido a París podías venir bronceada, porque
es verdad.
París hace un sol.
Mira, que viene, cuidado.
¿Ya está Vigorra aquí?
Sí.
¿Viene? Ay, aquí llega Vigorra.
Buenos días.
Pero no tiene escaleta, habrá que dársela, ¿no?
Es bueno salir a la calle,
¿no? Para mojarse, ¿no?
Y ver que no llueve.
No, ver que llueve. Y entonces poder contarlo, porque aquí estáis muy calentitos, estáis muy agustitos.
No, Vigorra, te equivocas.
La calle es otra cosa.
Acabamos de contarlo, lo que hemos visto, lo que estamos viendo por la ventana.
Me gusta tu outfit.
Me gusta tu outfit. Eso he pensado yo esta mañana cuando me he levantado, en el outfit que me iba a poner.
Todos pensamos en los outfits, estos días para los outfits.
Vengo especialmente porque me he dejado una cartita y he tenido que, porque quiero, porque me la entregaron tarde. Pero
¿ayer?
Luego os sorprenderá una cartita. ¿Cómo se llamaba aquello? Un recado, ¿no?
Sí, un recado, una nota, una
visiva.
Venga,
muy bien escrita,
quítate
a mano. Bueno, para seguir vosotros con la marcha.
No, lee.
¿Pero de dónde ha salido?
No,
bueno, vamos a invitar a los oyentes.
Venga, lo eso primero.
Es, porque nos tienen un poco abandonado, tanta agua. El revolú abre la mañana, Vigorra te invita a pasar, deja tu frase en el aire y ayúdanos a arrancar.
El revolú.
Lo he pensado, nomás. 670-940-200.
Pero si estáis en el principio.
Estamos principiando.
Es el
principiando.
Principiante.
Es que he ido a comprobar esta mañana in situ qué ha pasado con la Giralda.
¿Qué ha pasado?
¿Y qué?
Bueno, yo me lo sé todo.
Que lo cuente Diego.
Cuéntalo, Diego. ¿Qué ha pasado con la
Giralda? Mira lo que. Bueno, que se ha caído una de las jarras, la Giralda, arriba de la donde están las campanas. Después sigue el cuerpo superior. Hay cuatro, en las esquinas hay cuatro jarras con azucenas, que es uno de los símbolos de la pureza de María, que es uno de los símbolos del arzobispado de Sevilla. Y una de esas jarras, que se colocaron en 1751, una de esas jarras, la que está más cerca de la puerta de palos, ha caído. Y bueno, afortunadamente no ha pasado nada, he hecho de hierro fundido, pero fíjate que yo, rebuscando y mirando, he visto que probablemente esas jarras que llevan ahí, jarras con azucena,
sí,
desde 1751, probablemente no son las originales, porque he visto por ahí que el maestro Marmolejo, uno de los grandes orfebres de Sevilla, ya había repuesto algunas porque en otros temporales de viento y de lluvia han caído. Es decir, que dentro de lo que cabe estamos en una normalidad y la girarda no se cae.
¿Y hay más jarras de ese tipo?
Bueno, son cuatro. Sí, cuatro. En cada esquina. Es cuadrada, una en cada esquina.
Que le llaman las azucenas de la girarda.
Las azucenas de la girarda, símbolo de la solispa. Hay muchas por la ciudad, ¿eh? En la fábrica de tabacos también hay otras.
Tiene casi la misma simbología que el giraldillo.
Pero el símbolo está en el suelo. Ha caído el símbolo de la girarda.
Ha caído uno, nos quedan tres. Pero bueno, está bien
que eso, ese dato
de que están desde la mitad del siglo XVIII, pero que ya sabían que hay alguna vez desde entonces. Eso nos tranquiliza. Quiero decir que ha habido otros temporales, han caído y se han vuelto a reponer.
Pero, y luego eso se repite, ese símbolo y ese adorno se repite en otras torres de la provincia de Sevilla.
Claro, bueno, la azucena es lo que el ángel trae cuando le anuncia a la Virgen que va a parir un dios. Es decir, que eso es el símbolo de la Anunciación y de la virginidad de María.
La pureza, Nacho, la pureza.
Qué bonito.
Ayer estuviste tú teletrabajando, ¿no, Nacho?
Sí.
Y había muchos bulos y muchos memes y muchas historias.
Yo creo que incluso hoy peor que ayer.
Sí, ¿qué ha pasado hoy?
Que hay más viento y que está lloviendo más.
No, si te habla de meme y de bulos. Lo que pone meme y bulo, ¿no?
Mira, no salí de casa para nada.
En todo el día.
Cogí el ordenador, me conecté a la radio y ni meme ni nada. Yo no miré nada. No miré ni por la ventana.
Pues ya está, si no hay meme. ¿En pijama, Nacho, fuera todo el día?
Sí. En pijama. Un pijama que me han regalado de Intimisi, precioso.
¿Qué interés tenéis? En el outfit, ¿no?
En el outfit.
Iba guapo, iba guapo. Bueno.
Pues si te interesa, yo estoy en pijama una semana.
Muy bueno, Maite. Pensábamos que era camisón, fíjate.
O picardías.
A ver, seguimos con Diego porque el Vaticano ordena retirar el ángel Meloni de la Basílica de San Lorenzo y Luciana. ¿Por qué? Luchina, ¿no?
San Lorenzo y Luchina es una iglesia antigua, ¿eh? Piensa que es una iglesia moderna de Roma, en el centro de Roma, de la época de los primeros mártires cristianos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues sí, que el Vaticano ha dicho que retiren eso, que no quieren que uno de los querubines que aparecen en uno de los frescos tenga el rostro de la primera ministra italiana. ¿Quién ha pintado esto? Lo ha pintado el sacristán de la iglesia. El sacristán se llama Bruno Valentinetti, que me encanta el apellido.
Muy Valentinetti. Es muy valiente.
Que dicen que además es un señor bastante que hace pública sus ideas, ¿no? Es políticas, ¿no? Muy afines a las de la señora Meloni. Y entonces el Vaticano que por favor que retiren aquello. Uh-huh. Así que no vamos a poder ver la cara
al principio lo negó, pero luego no ha tenido más remedio que reconocerlo.
Es que además es muy evidente. Sí que es verdad, hay que decir a favor del señor Valentinetti, sacristán, que no estamos pensando en frescos antiguos, barrocos, ni nada. Es unos frescos que estaba restaurando él mismo, del siglo XIX, una especie además de homenaje como al rey Víctor Manuel o Humberto, creo que fue el primero, Humberto de Italia. Entonces tampoco era uno, no era, es una iglesia antigua, pero no estamos hablando de unos frescos.
Diego, en el mundo del arte habrá mucho homenaje de ese tipo.
Pues no te creas que hay tanto poderoso. Fíjate, yo me estaba acordando ahora mismo de un cuadro maravilloso, para mí uno de los mejores cuadros que hay en el Greco, que está en el Escorial, no colgado en la iglesia, porque cuando lo vio Felipe II dijo, ¡horror, quítenme eso! Un cuadro maravilloso, el Martirio de San Mauricio. Y ahí el Greco, para caer bien, porque era uno de los primeros cuadros que pintaba y él quería decorar el Escorial, puso a Felipe II y toda su parentela masculina en primer plano, vestidos como los que están, como unos grandes guerreros, defensores de la cristiandad, que están pensando cómo van a defender a San Mauricio. Y el rey dijo, ¡horror, quítenme eso! Lo importante es San Mauricio y no ni yo ni mi familia, ¿no? Era Felipe II también. Felipe II, tú sabes que tenía mucho power, no le hacía falta que se lo dijeran ni se lo expresaran en un cuadro. Todo el mundo no es Felipe II.
Pero eso se ha dado de vez en cuando. Ahora lo que pasa, cuando se da que algún pintor quiere homenajear a esos,
amigos, se lía un amigo, follón. A familia, sí. Antes se hacía mucho.
Si se descubre, pero, se lía un follón.
Se hace amigo y a familia, claro.
Yo me acuerdo cuando...
Eso sí está lleno, ¿no? Está lleno, en Los Poderosos es distinto, pero en los, pero después sí, hay 20.000 cuadros, pues yo, la adoración de los magos, de la adoración de los magos de Velázquez, que está en el Prado, aparece su suegro Pacheco, aparece probablemente su señora, bueno, y su hija como el niño Jesús, sí, quiero decir, pero era algo íntimo, ¿no?
Sí,
y
sí, siempre, sí. Pero claro, pero no, querido, para hacer la pelota a nadie, ¿no?
Claro, claro. Cuando han querido emular eso, yo me acuerdo cuando estaban recuperando la, la preciosa iglesia que le metió fuego a aquel monaguillo despechado en Córdoba, que se cargó lo más sí, grande, sí, la, sí, la de la Merced, de la, donde estaba, de la diputación, estaba la diputación. Y la iglesia está allí, se ha recuperado toda. Pues cuando se recuperó, en unos cuadros pintaron al presidente de la diputación.
Sí, me acuerdo de eso.
Y se dio un lío. Yo cuando dieron la explicación, digo, bueno, pues tiene tampoco allá. No, no estaba tampoco en primera fila.
Es verdad que hay una tradición. Estaba
en una esquina, sí, y tal. Sí. Se lió una, bueno.
El es pobre, que para un pintor ahí siempre es más fácil inspirarse en una cara, claro, que ya existe.
Pero es verdad,
¿no?,
que esta tradición.
Tú, por ejemplo, podrías ser modelo de un santo.
De Greco Mari.
¿A que sí?
De San Francisco y de San Diego.
Y de San Francisco, así, sí.
Hay uno, hay, bueno, y también pasa en otras, en restauraciones. Acuérdate del liceo, cuando acabaron con la cara de Jordi Pujol.
Sí, claro.
Ahora la habrán quitado.
Pero
claro,
de un brochazo como a Meloni.
Una protectora de animales propone poner el nombre de tu ex a un gato castrado.
Hombre, hay que castrarlo, porque si no, no hay venganza. Castrado. No hay venganza de ningún tipo, ¿no? Se acerca el día de San Valentín, el día de los enamorados, ¿no? Fecha señalada para los que viven en el amor continuamente y fatídica para quien haya sufrido recientemente un desengaño amoroso. La asociación Fuchimichis, anda que se podría llamar de otra manera,
Fuchimichi, sí,
de Fuenmayor, ha adoptado una campaña que está desarrollando otras protectoras a nivel nacional, en la que, por un donativo, nombran a un gato de los que castran. Ojo, de los que castran, o sea, que le cortan sus partes en las colonias felinas con el nombre de tu expareja. ¿Qué consigues con esto? Es su particular anti-San Valentín, claro, evidentemente. Tu ex ya no va a cambiar, pero al menos tú podrás ayudar a un gato que vive en la calle. Es una buena obra, ¿no?
Es un, sería un acto de psicomagia, como diría.
Sí, eso sí. Dice
que es la. En vez de hacer vudú con una agujita.
No, pero ya. A los gatos domésticos dice hay que castrarlos.
Dice que por un donativo de 25 euros, Fuchimichis, que puede ejercer o te hace ejercer una venganza con final feliz y transformar un mal recuerdo. Era una buena acción.
¿Pero tú, ajá, te llevas al gato o no te lo llevas?
No. Paga, te lo lleva. Tú pagas para que el gato viva bien, sí, viva mejor, diremos. Sí. Y entonces le pones, por ejemplo, Alberto.
Entonces ¿para qué le pones el nombre de tu ex si haces que mire bien?
Escúchame, estamos hablando de la adopción.
Pero porque está, porque está castrado.
Pero, oye, toda la vida,
ah,
si el
que
gato
lo que pagas es
contigo,
para que lo castren, sí, ¿no? Si
no, porque vive, los gatos domésticos deben estar castrados.
Deben, y tanto que deben estar.
Y si no, que le pregunten a Norma, que se gasta la mitad de lo que percibe en castrar gatos.
Ay, Dios mío.
No sé si es por un acto también de venganza.
Yo el mío no lo tenía castrado y era Spiderman.
El creador de contenidos y humorista Rafa
Durán.
Oye,
te ha saltado mi noticia, que es muy buena también.
Seguimos con animales.
Sí,
vamos con animales.
Con
me la ha saltado. El santuario de oveja gay alemán Hila su lana en España. A ver, explica esto porque.
Léelo otra vez.
Seguimos con animales. El santuario de oveja gay.
Sí.
¿Pero son gays?
Son gays las ovejas.
Son gays
las ovejas.
Sí. He dicho gays.
Sí. En el año 2022, alemano, una pareja de alemanes gays, los dos, que por cierto uno de ellos ha muerto, Michael Stuck y Jochen, Jochen acaba de morir hace nada, muy, muy poco tiempo, cuando supieron que las ovejas macho que prefieren copular con otros machos eran sacrificadas porque no servían para la reproducción, pues se horrorizaron. Y entonces crearon una colonia de ovejas gays en Alemania. Y esto se hizo popular, esto fue en el año 2022, se hizo popular, tanto es así que ahora lo que hacen es recogen la lana, la hilan en nuestro país, entre nuestro país, aquí la hilan, luego en Portugal, no sé qué otra cosa le hacen, porque sabes que la lana tiene, sí, mucho, tiene un proceso largo, muy largo. Y ahora hay diseñadores que están utilizando esa lana de ovejas gays para confeccionar piezas en color arcoíris. De hecho, la granja se llama Rainbow Wool, es decir, lana arcoíris. Bueno, pues yo he investigado un poco, porque esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Un santuario de ovejas gays protegidas, diremos, para que no las maten. Pero es que resulta que hay 1.500 especies de animales que practican la homosexualidad, sobre todo las jirafas, en el que un 90% de los especímenes practican la homosexualidad, un 90%, que se acarician con el cuello y les gusta mucho copular entre machos, ¿no? Y bueno, hay más actividad, bastante más actividad sexual entre las parejas del mismo sexo que entre el sexo opuesto. Pero mira, delfines, leones, bisontes, macacos, albatros, bonobos, que sabéis que son adictos al sexo, les encanta el sexo.
Eso les da igual. Los bonobos, todos sabemos, en los parques.
O tienen esa leyenda.
Pero practican mucho la homosexualidad también.
Hombre, claro, practican hasta la zoofilia. Sí, sí. Porque son monos.
Y los toros, los toros bravos.
Las morsas también. También son
pero
muy
bueno,
activas.
Hay que decir una cosa, eso no es homosexualidad, eso es un instinto que como normalmente las hembras tienen un periodo solo de celo y los animales masculinos no, pues entonces ya está,
bueno,
falta de pan, buenas son tortas.
Es por llamarlo de alguna manera.
Pero al menos esta granja está sacando productividad, ¿no? Pero no con nuestro lenguaje de hoy.
Sí, pero esto lo que hace es humanizar un poco,
claro,
¿no? Sí.
No empecemos a humanizar a los bichos, porque no empecemos a humanizar a los bichos.
Que estoy diciendo ahora, precisamente lo que tú estás diciendo, que lo que se hace es humanizarlo. En el término.
Sí, parece que lo de las ovejas es más una tendencia.
No, pero en las ovejas se da mucho menos, por ejemplo, que en las jirafas.
No, ya, bueno, pero
la jirafa en un 90%, la oveja un 8%.
¿Pero qué haces con la jirafa?
Pero que parece que lo de las ovejas es exclusivo. Quiero decir que una vez que hay ciertas ovejas con una conducta homosexual real, no real.
Pero
por eso
aquí hay una causa.
Avancemos
un poquito, salgamos del redil. No voy a salir, porque causa-efecto sí. La tranquila y hace de arcoíris lo que te dé la gana, pero una jirafa que te lleva una lengua o qué.
Que el santuario de ovejas es de gays, es solo de ovejas, no es de jirafa.
Pero yo lo que no entiendo es ¿qué? Porque ahora que están reunidos en ese santuario, lo que hacen es le quitan la lana
y pasárselo estupendamente. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen.
Lo que no entiendo por qué la mataban anteriormente cuando también le podían coger la lana.
Bueno, al parecer porque no sirven para reproducir.
Para reproducir.
Sí, pero la lana es especial. La lana está tan devaluada.
Muy interesante.
Que yo no sé de dónde la sacan. Porque es que no tienen dónde vender.
Hay una cabra australiana ahora que es lo más.
¿Una cabra?
Está abaratando la lana, tirando los precios de la lana. Sí. Bueno, una cabra. Digo cabra porque es una cosa entre cabra y oveja que tiene una lana que no es de una gran calidad.
Cabreja.
Pero está haciendo estragos en grandes marcas que la están introduciendo. Claro, y encima te está diciendo que es lana natural. Claro,
sí. Pero no sé de dónde la sacan, pero antes que se veían en las carreteras, veíamos camiones.
Me toco porque,
no
la mía,
ve,
porque mi oveja es muy buena.
Bueno,
y la
avancemos, por favor. El creador de contenido y humorista Rafa Durán responde al vídeo de Jorge Cadaval. Maruca.
Sí,
Maruquiña,
sí,
¿tú
Maruquiña,
que eres?
Maruquiña, porque todos nos estamos volviendo galegos en esta época que llueve tanto. Y Rafa, como ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, ha respondido al vídeo de Jorge que grabó en Sevilla haciendo bromas con que ya parecía que estábamos en Galicia, que es una broma que está constantemente en redes sociales, y ha decidido en esta ocasión mezclar el gallego con el andaluz, lo que muchos han definido como anda gallego o gallaluz.
¿Qué pasa, Surcio? ¿Qué pasa, miñarba? Compañero, que te beso un poquillo a tocar a yo la chuvia.
Eso está bien.
¿Tú pingueira de nada? Aquí en agosto, en Galicia, en una quincena de boa, no te dijo más. Mira, Pontevedra acaba de salir Osor, esa se nos pongo cuerpo flamenco. Bueno, aquí Ponce no es muñeiro, esa nos sentimos de sur. Mira, ahí sería o Guadalquivir, un poquillo más picado de normal, y a Virgen no es de Rocío, es de Rocha. Y aquí salió de Acoba, para ver Osor. ¡Ea! Y ahora marcho que tengo que marchar. Poita, ese chove que chova. No me preocupa que hizo escampa. ¡Poito ánimo!
¡Escampa! ¡Chove que chova!
¡Claro que sí!
¡Qué bueno, oye!
¡Qué bueno! Se lo ha currado, Le ha dado la réplica.
Utiliza palabras en gallego. Porque es muy fácil hacer el acento. Lo que es poner la lengua, claro.
Improvisación, aquí no hay nada.
No, está muy currado. Está muy currado. Muy bien, muy bien.
Supongo que habréis hablado mucho de Madrid Lucía, ¿no?
No, muchísimo. Entonces,
hemos tenido todos los días.
Porque sabíamos que lo ibas a defender.
Cuando estaba sonando la ovejita lucera, yo quería recordar a todos los andaluces que tal vez no lo sepan, que el autor de esa canción es Francisco Almagro, que era de Pegalajar. No, tú y yo lo entrevistamos una vez, tú ya no recordarás. No me acuerdo, no me acuerdo. Cuando hicimos ya el programa en el Museo Arqueológico, reivindicando la silla en Jaén. Lo entrevistamos a este señor. Pero no vino porque estaba ya muy mayor. Estaba mayor. Cuando reivindicábamos la cárcel como museo.
Eres internet, ¿te acuerdas de
tiene,
todo?
Tiene una memoria.
¿Se acuerda de
elefante?
Yo voy, pum.
Pero que a ti Francisco, la ovejita te ha.
Vale.
No la jirafa.
Continuemos. Hambre y mal humor. ¿Qué dice un estudio reciente sobre este asunto, doctora Garrido?
El hambre. Tened presente.
Bueno, pues pasan las horas, no comemos y sin darnos cuenta empezamos a ponernos de un mal humor, a perder la paciencia, a sentirnos más sensibles de lo normal. Y ahora la ciencia ha confirmado que ese mal humor está ligado al hambre. Es real y tiene explicaciones muy, muy claras. Se ha demostrado que el hambre activa una serie de procesos fisiológicos y psicológicos que influyen directamente en nuestro estado de ánimo. Los resultados mostraron que el mal humor no depende únicamente de no haber comido, sino también de cómo cada persona interpreta las señales que le envía su cuerpo. Por ejemplo, en especies como los roedores, el hambre aumenta la inquietud y la motivación.
¿Y la jirafa?
Pues si los roedores recorren mayores distancias y asumen más riesgo con tal de conseguir alimento, imagínate la jirafa donde puede llegar, ¿no? Esto es un estudio de la Universidad de Tubinga. En el estado federado de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania,
en el sitio fino,
a 40 kilómetros de
Stuttgart. Tubinga, bueno, África.
Pues el estudio
me parece Tubinga, África.
No, a 40 kilómetros de Stuttgart, en Alemania. Bueno,
África más o menos. África más o menos.
El estudio se hizo con 90 adultos sanos y, bueno, lo monitorizaron y demás.
¿Vosotros
y
no tenéis algún amigo que, o yo tengo un hermano, por ejemplo, que cuando tiene hambre se puede poner incluso a llorar?
Pero es como el sueño, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ponen fatal cuando tienen hambre.
Pues que se puede estar 24 horas sin comer, no pasa nada.
Bueno,
no
pasa nada. Tú. Pero lo que dice el estudio...
Más tiempo estoy sin comer, a mí no me afecta nada.
Pero hay gente que le afecta muchísimo el hambre.
Se pone muy nerviosa.
Yo siempre he pensado, Yolanda, que eran bajadas de azúcar, ¿no?
Bueno, pues precisamente lo que dice, que aparte de tener los monitores continuos de glucosa a través de aplicaciones móviles y demás, que registran cómo se sentía, cuánta hambre tenía por las bajadas de azúcar, dice que además este estudio lo que confirma es que depende de cómo tú te lo tomes, como tú conozcas, claro, tu cuerpo, quienes conocían mejor lo que les pasaba, se mostraban menos alteraciones emocionales y por tanto les afectaban bastante menos. Así que es muy curioso.
Pero eso es como el sueño, perdón, ¿no? O sea, cuando tú tienes sueño y pasa con los mayores y los niños, lo que pasa es que nosotros no nos lloramos porque nos da vergüenza, pero
nos
cuando
ponemos de mal humor.
Cansado,
pero cuando tienes sueño caes.
Bueno, si puedes.
Te vence el sueño.
Claro, si puedes.
Pero cuando el sueño es muy...
Pero cuando si, tú te no, quieres si dormir puede, y no te puedes dormir, eso, te entra la ansiedad. Claro, y esto viene a ser algo así.
Me refiero a si la vida te lo permite. Cuando tú estás muy cansado y puedes dormir porque tienes que hacer cosas y otra cosa y otra cosa, tú te pones de mal humor. Que no lo puedes soportar.
Tienen que estar, por las jirafas.
Pero hay gente que es verdad
leche,
que el hambre le causa especialmente mal humor.
Se ponen nerviosos.
Se ponen
y hay que comer
algo de manera urgente.
Y se meten en cualquier sitio para comer.
Y se ponen como animalillos.
Algo de casa y se lo comen.
Estamos hablando un dato informativo. No,
pero voy
que
voy
información,
contigo, ¿no?
Es información. 7 minutos duermen al día las jirafas. O sea que tendría que tener una mala leche diaria. Que no.
Y la comida puede ser arte, Diego. En Dinamarca se lo están planteando. Dinamarca lo está haciendo muy bien.
Esto es muy fuerte.
Uy, esto a Vigorra le va a encantar esta noticia.
Hasta principios del siglo XX comían pan con arenque con centeno. Porque no tenían ni para trigo. A ver, no estoy diciendo que fuera un país que era un país muy civilizado en muchas cosas, pero la gastronomía peor que la inglesa.
Sí, claro, sí, sí.
Entonces ellos han fomentado la alta cocina, los conocimientos de gastronomía, y han dicho que la nutrición también puede ser no solamente gastronomía, sino arte. Se va a reunir el Parlamento, es decir, es una moción del Parlamento, el Parlamento va a decidir si se convierte en arte o no. Si se convierte en arte, o al menos ciertas formas de cocina, ¿no? Hablando, me imagino que para apoyar una alta gastronomía. Pero si se convierte en arte, dices tú, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que todas las subvenciones del Estado porque el Estado danés protege al arte de una manera muy, muy evidente con los impuestos de sus ciudadanos, ¿no? Es decir, grandes museos, grandes ballets, grandes compañías de ópera están subvencionadas y el Estado aporta. Eso significaría entonces que los restaurantes y todos estos también recibirían una aportación.
Es un tema del día. ¿Qué arte tiene una croqueta?
Todo eso lo ha desencadenado Noma. Y en España están empezando ya a querer copiar esto también.
Esto es artesanía, arte, esto es muy difícil. Es decir, que todavía hacer un tapiz no es arte, con los tapices que tenemos en los museos y hacer... porque no me quiero meter con nadie, ¿no? Pero bueno, que la artesanía... Pero la artesanía es muy digna, quiero decir.
Y luego la palabra artista. Ya cualquiera es artista. Artista, me acuerdo una vez que le preguntaron a... Rosa María Sardá, sí. En una entrevista le dijo a Artista, oiga, un respeto, dijo ella, artista es Miguel Ángel, claro, y artista es artista nada.
Pero si sea artesano está muy
soy
bien.
Soy actriz, ¿sabes? Entonces, pero aquí artista cualquiera, que artista. Hablando de comida, en la Eurocámara no tienen ni idea de lo que es el pulpo a la gallega.
Sobre todo el eurodiputado Adrián Vázquez Lazara, del Partido Popular, que, bueno, va a tardar, yo creo, un tiempecito en olvidar su comida este pasado martes en el comedor de la Eurocámara en Estrasburgo, cuando vio en el cartel anunciado, ¿no?, como en cualquier bar, ¿no?, el menú del día, ¿no?, pulpo a la gallega, él con raíces de Lalín. Enseguida pensó con cierta morriña en el plato tradicional, el pulpo cocido con aceite, pimentón y acompañado de patatas panadera.
¡Qué
está
rico!
Buenísimo. Pero lo que se encontró en el comedor fue mucho más dramático. Atención, bajo el nombre de pulpo a la gallega, en la cantina del Parlamento servían un plato de anillas de algo parecido a pota o calamar, acompañado de patatas y brócoli. Del plato original o del pulpo no había rastro, y menos del pimentón o del aceite. Así que el eurodiputado ha decidido tirar de retranca para quejarse por escrito al servicio de catering de la Eurocámara. Bueno, y hablando de comida,
es tremenda,
algo más. Sí. He recibido, me lo entregaron tarde, querida Manuela, porque si no lo hubiera dicho antes, el día 3 de febrero, dice, escuchándole en la radio como cada mañana, y me he alegrado al escuchar la mención que habéis hecho de San Blas, patrón de mi pueblo Aracena, y como Jesús Vigorra hacía mención a su madre, quien le mandaba las rosquillas para que le protegieran de la garganta, como bien dijo, aquí en Aracena se sigue haciendo. Por eso os hago llegar estas rosquillas, que ahora tomaremos, para que os proteja de todo tipo de males relacionados con la garganta y os dé mucha salud. Ay, para que podáis seguir alegrándonos y entreteniéndonos cada mañana. Yo no sé ni cómo han llegado, no me ha dejado teléfono. Mil gracias. Me dice que su madre, Marcela Márquez, dice, tiene 90 años y os escucha cada mañana. ¡Marcela!
¡Ay, Marcela!
¡Te queremos!
¡Gracias, Marcela!
¡Te queremos!
Gracias. Me hubiera venido Marcela. Bien a mí hace 15 días.
Pero te lo digo mejor, para la convalecencia.
Pero ojo, me dice también que es importante, dice, importante, antes de morder la rosquilla, rezar un Padre Nuestro. No dejárselo todo a San Blas.
Eso está muy bien.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Energía, el revolú y su alegría. Jesús en la radio, es pura sinfonía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.